El séptimo podcast.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del séptimo podcast, episodio número 20 largos, no, 30...
28.
Ya llegando al final de la segunda temporada, estoy acá con mi amigo, compañero, hermano y conocido, Tomás Fenili, ¿cómo estás?
Conocido.
Hasta para ahí. Mí no, para mí sos hasta. Más que un amigo, pero bueno, si vos me querés tratar así...
No, bueno...
Está bien, me gusta el golpe.
Ahora me siento culpable.
Era la idea.
¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte...
Estás de camisa, estás muy formal.
Vengo porque un episodio como el de hoy merece que esté así vestido.
Apa.
Mentira, vengo del trabajo.
Vení de trabajar.
Por mi casa, soy un esclavo. Todavía el podcast, no, o sea, puedo pagar el mantenimiento del auto, la cuota del hipotecario, todo, pero todavía no da para vivir 100% del podcast.
No se puede.
Todavía no.
No se puede.
Falta poco.
Somos bastante ricos, no tanto.
No tanto, exactamente.
Tenemos para hablar hoy de dos pelis y una serie.
Exactamente.
La serie es The Walking Dead porque básicamente ayer fue el mid-season finale.
Exactamente.
Y claramente somos bastante fans de eso y vamos a hablar en nuestro segundo bloque, pero...
Arrancamos con las películas.
Claro.
Número uno.
Tengo dos. ¿Cuál querés? ¿Querés Animales Nocturnos o querés Sing Street?
Sing Street primero, porque me parece que es la más chota. No sé cuál es. O sea, no sé nada de ninguna de las dos películas.
Estás sumamente equivocado. Sing Street es una película muy chica, muy chica. Es una coproducción... irlandesa con... Bueno, en realidad es de Gran Bretaña. Sucede todo en Inglaterra e Irlanda, la película, principalmente en Dublín. Cuenta la historia de este típico cliché chico tímido que ingresa en un nuevo colegio y empieza a ser víctima de los bullies. Pero con el paso de los días este chico nos va mostrando una faceta que no habíamos visto antes, que es que el chabón canta muy bien... Y es muy habilidoso para hacer canciones. Entonces, ¿qué dice? Voy a formar una banda. ¿Pero con qué excusa forma una banda? Ve una chica que le gusta, una chica que es inalcanzable para ver, una chica que es modelo, literalmente. Un año más grande, 16 años tiene la chica, 15 años tiene él.
Sí.
Bastante cara dura al pibe, se le acerca y le dice... Estoy buscando una modelo para mi nuevo video de música. Porque tengo una banda.
Uy, ya me gustó.
Necesito...
Una banda.
No. Necesito que si quieres actuar conmigo, me pases tu teléfono. Entonces la piba le anota el teléfono, está situada en la década del 80. Y el pibe, cuando se anota el teléfono, va al amigo que se hace en este colegio, otro nerdo como él, y le dice, tenemos que formar una banda. Entonces con la excusa
me gusta
de...
Me gusta la premisa.
Con la excusa de llegar a esta chica, el pibe forma una banda y empieza a ver una especie de... mezcla entre videos que empiezan a hacer para su banda más la película, y entonces es una fusión muy hermosa con unas canciones increíbles que para hacer canciones son para un disco. Si sale un disco de esa música, yo soy fan de esa banda, ¿entendés lo que quiero decir?
Aparentemente está metido Bono en el tema musical, según Wikipedia.
Mirá cómo te... Y bueno,
te mojaste los calzones.
Me acabo de hacer pis.
Exactamente.
Pasa que, claro, Dublín, Irlanda, tiene lógica. Y son canciones hermosas las que empiezan a crear este grupo de chicos que empiezan a...
Son canciones originales, ¿no?
Son canciones originales. Tenés algunas canciones...
un cover.
No cover, sino directamente bandas que empiezan a hacer influencias para ellos. The Cure, Duran Duran, qué sé yo. Y la película es muy hermosa. Es... Más allá de la banda y la música que tocan, hay mucho contenido en las letras que el pibe crea, que las canta. Tiene una relación muy especial con su hermano, quien es como una especie del mentor musical, el que le brinda todos los vinilos y lo hace escuchar música. Y hay mucho en la película de intentar crecer como persona, y están todo el tiempo intentar salir de Dublín. En realidad no están en Dublín, están en las afueras, en algún barrio bajo de Irlanda. Y el objetivo es llegar a Londres. Y es como el objetivo que tienen todos de vida, sin saber lo que en realidad es ir a Londres, quizás. Es como, ok, tenemos que salir de acá.
Sí,
porque acá nunca vamos a crecer.
¿Y qué pasa con la chica? Eso es importante.
No te puedo decir qué pasa con la chica. Lo que te puedo decir es que se crea una hermosa relación entre ellos dos. Después verás qué tipo de relación se crea. Y...
Son hermanos, en realidad.
Apa, era el plot snap. Twist que lo descubrís en los últimos 5 minutos.
Exactamente.
No, pero la peli es eso, es una hermosa historia de un chico con sus relaciones con otras personas, su hermano, chicas, amigos, y es progresar, es prosperar, es vivir de lo que a uno le gusta sin ningún tipo de prejuicios. El chabón se cambia un colegio, los padres lo tienen que cambiar a un colegio que es ultracatólico, que no puede usar ciertas vestimentas, que no puede teñirse el pelo, que tiene que usar zapatos marrones, bla, bla, bla. Y el chico todo el tiempo está contra eso.
Sí,
él quiere ser él.
Él quiere ser él.
Y empieza, cuando empieza a tener esta banda, empieza como a ser una especie de pequeña estrella de rock. Y empieza a lookearse raro. Entonces, es como...
Compré.
Es muy hermosa la película.
Lo que te iba a decir,
yo no había escuchado buenas referencias, pero siempre en una película chica vos tenés el riesgo de que termine siendo chota. Y no. Nada que ver. Es más, es muy probable que la ponga entre las mejores del año cuando hagamos el podcast especial
sí.
de
aparte
las pelis.
Una particularidad de este año es que no hay buenas películas. Entonces, como que.
Estoy en contra de eso.
Muchas pueden. Hay muchas que pueden entrar.
Blockbusters fueron chotos. Entonces no tenemos grandes pelis de grandes producciones. Pero pelis chicas hay siempre.
Cállate, pelotudo.
Bueno. Ahora,
siguiente película, número 2.
Animales Nocturnos, Nocturnal Animals. Una peli de Tom Ford. ¿Quién es Tom Ford? Para empezar a hablar de esta película tenemos que primero sí o sí hablar de este tipo. Este tipo es un diseñador de modas. Es como... Trabajó con las mayores marcas del mundo y siempre que trabaja con, no se me ocurre ninguna marca. Dolce Gabbana, supérate.
Sí.
Trabaja y le hace cosas increíbles y es como el diseñador de modas. Es el tipo a la moda. Dale algo a Tom Ford y te va a hacer algo lindo y algo estético y elegante. El tipo se metió en el mundo del cine y su ópera prima fue A Single Man.
Yo escuché como que el tipo le pintó entrar al cine.
Entró al cine porque...
Porque quiso, porque podía.
Porque puede. Claro, ya está. Soy Tom Ford. Yo no lo conocía hasta que empezó a hacer películas. Hizo A Single Man, una peli con Colin Firth, si no me confundo. No la vi, pero he escuchado que es estéticamente impecable. Y ahora aumenta la apuesta y se pone a escribir esta peli, Animales Nocturnos, que está protagonizada por Amy Adams, una impecable Amy Adams, cuando no, siempre está bien en los papeles. Jake Gyllenhaal, que está otra vez increíble, como en todas sus películas. Michael Shannon y Aaron Taylor-Johnson. Michael Shannon, lo que hace con su papel, en realidad todos están increíbles. Se destaca por las actuaciones y por los momentos que crea Tom Ford. Bueno,
sé que es una película muy tensa.
No.
Que no la pasas bien.
No, tensa es corta la palabra. ¿Viste cuando no podés
apoyar el respaldo del asiento?
Había un ambiente de incomodidad y de tensión y de sufrimiento que pocas veces sentí. La peli va de lo siguiente. Amy Adams es una dueña de una galería de arte, pero es una mujer muy infeliz. Tiene todo para ser feliz, pero está casada con un tipo que la caga. Se cree menos de lo que realmente es, no le está yendo bien en su nueva exposición, en su galería. Entonces es una piba infeliz, una tipa infeliz. ¿Qué pasa? Recibe una novela de su ex marido de hace 20 años, de un amor bastante fugaz que tuvo cuando era joven. Se casó con Jake Gyllenhaal. Se separaron porque eran incompatibles a la hora de ver las cosas. Amy Adams era una hija que tenía una madre que todo el tiempo le estaba diciendo que Jake Gyllenhaal no era para él, que era un tipo muy bohemio, muy creativo, que ella tenía que aspirar a algo más...
Más estable, tradicional.
Profesional, que no iba a tener una vida digna. Terminan separándose. Entonces, 20 años después, Jake Gyllenhaal, el ex esposo, le manda una novela que terminó de escribir recientemente. ¿Querías decir algo?
No.
Ah, pensé que ibas a acotar algo. Esta novela que le envía se llama Animales Nocturnos. Entonces, dentro de la historia de Amy Adams, empieza a surgir otra historia. Vos tenés una película dentro de una película, porque es Amy Adams, ni bien arranca de leer este libro, manuscrito... Vamos a otra película completamente distinta. Pasamos de la película que es estéticamente impecable, todo pulcro, todo profesional en ambientes de arte y lujo, a una película pueblerina de crimen y secuestro y el sheriff y el, la y, víctima pero y los asesinos.
El relato, digamos, de la historia que está leyendo
es la otra película que vemos en paralelo.
Exactamente.
Esta película que vemos en paralelo, que es todo lo que va leyendo Amy Adams,
está protagonizada por...
Está protagonizada por, también por Jake Gyllenhaal, o sea, está como personificado él, sí, como el protagonista de esta serie, de esta novela dentro de la película. Michael Shannon hace del sheriff y Aaron Taylor Johnson, que es este Kick-Ass o Quicksilver,
sí,
hace de el asesino secuestrador, el chorro, malo. El malo. El papel que hace ese pibe, piel de gallina te da. Lo hijo de puta que es, no se puede creer. Lo bien hecho que está. El problema que tiene esta película, creo yo, si bien la disfruté mucho, en cine no la disfruté mucho, la pasé como el culo, pero
la idea es esa.
Es esa la idea, está perfectamente llevada a cabo la idea. El problema que tiene es que son dos películas en una, y hay una película que es mucho más interesante que la otra. Toda la historia de Amy Adams pierde por afano contra la historia de Jake Gyllenhaal y el secuestro de su familia. No tiene nada que hacer, ¿por qué? Porque es lenta, es quizás carente de ideas... Es fría, y vos por el otro lado tenés una historia de pueblo, de un policial sumamente intrigante.
Sí, sí, tipo, me imagino, tipo Zodiac o algo así.
Elevado el nivel de nerviosismo mucho más que Zodiac, suponete. Y eso que Zodiac es una película bastante intensa. Entonces, por un lado salí del cine diciendo, estuvo muy bueno lo que acabo de ver, pero por otro digo... Tengo dos historias en una donde una no tiene nada que hacer con la otra.
Me gusta igual la idea de tener de que haya que estéticamente sean tan contrapuestas.
Bueno, es que digamos, creo que ahí va un poco lo del tipo este, porque muestra como una especie de su mundo. El mundo,
sí,
de Amy Adams.
Mí, yo sin ver la película analizo que el mundo de Amy Adams es el mundo que quiso la madre que tenga.
Por supuesto.
Te lo muestra así.
Es un mundo frío, elegante, solemne, donde no hay una risa.
Y el de él es todo lo que hubiese tenido ella si se hubiese seguido, o la realidad de Jake Gyllenhaal.
Hay un poco de eso. Hay un poco de eso, y la peli está muy bien. Me pareció muy bien. Está bien Tom Ford, hace un buen trabajo, porque realmente hay escenas que están increíblemente logradas. El comienzo, cuando ella empieza a leer la historia que le manda su ex esposo, la historia arranca con Jake Gyllenhaal, su esposa y su hija manejando, yéndose para de vacaciones, lo que sea. No me acuerdo en este momento dónde iban. Dos autos las empiezan a perseguir y sí, les encierran en el camino. Son 20 minutos...
De tensión.
No, pero 20 minutos que deben ser de los mejores 20 minutos que vi hace rato en cine. Lo mal que la pasas, la tensión que se crea, no hay música, no hay nada, solamente es los autos cruzados,
sí,
los encierran, los hacen bajarse del auto, y bueno, hasta que terminan secuestrando a la esposa y a la hija de Jake Gyllenhaal. No es spoiler porque está en los trailers, es al comienzo de la película. Y lo de Michael Shannon es alucinante, haciendo de sheriff. Sheriff, ¿viste? El buen tipo, es un sheriff bueno,
sí.
Quiere justicia, en serio. Y después, bueno, más al final de la película, empezás a tener flashbacks de Amy Adams, cómo conoce a Jake Gyllenhaal y cómo se terminan de separar.
El sheriff es un Rick de la primera temporada.
¿Cómo?
Es un Rick de la primera temporada.
¿Quién?
El sheriff.
El sheriff, es un Rick, claro, es un sheriff que quiere hacer el bien, pero que si tiene que arriesgarse para
hacer
cosas sucias que en realidad serían cosas limpias, lo hace, no tiene problema porque el tipo
banca.
No tiene nada que perder.
Y hablando de sheriffs y...
Dejamos todo picando como para...
Todo picando para después del corte, me parece.
Después del corte, vayan a ver estas dos... No, Sing Street la bajan de alguna,
sí,
página.
Sí, porque no vas a ver en ningún lado, sino...
No, ya se estrenó hace rato, entonces acá no se va a estrenar.
Antes que me olvide, porque justo vi una cosa que me acordé, uh-huh, ahora. El jueves fui un ciclo de cortos, historias cortas 13 en el Gomón. Sí. Recomiendo, busquen, no sé, no me acuerdo el director, uh-huh, pero vi son 8 cortos,
sí,
que pasan. La verdad, promedio tira para abajo, pero uh-huh, un corto muy bueno se llama El Asado.
Sí.
Que no, voy a buscar, lo voy a poner en la página después,
okay,
si encuentro el director.
Lo ponemos en los comentarios, ¿viste?
Muy bueno. Un corto, debe durar 5 minutos. El Asado, y después había uno más. Voy a poner los links porque la verdad son de eso, digamos, hubo 3 cortos que valían la pena. El Asado, uno que está Martín no es, sí, es Lipak, que es otro actor del palo, y...
Sí.
Y uno, voy a buscar los 3 nombres, porque la verdad no me los acuerdo porque son recontra fantasmas, como decirte...
No, Tomás Fenili, como yo. Exacto. Claro, ¿quién me conoce?
Exacto.
¿Quién soy?
Y lo voy a pasar porque la verdad, esos tres cortos cada son 15 minutos en total y están, vale la pena.
Perfecto.
Ahora sí. Vamos a una corte y ya venimos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Estamos de vuelta de nuestro cortecito y como anticipamos antes vamos a estar hablando del final de la mitad de temporada, de la séptima temporada de The Walking Dead, que creo que más allá del episodio vamos a hacer una especie de recapitulación de todo
de
lo
toda
que sucedió.
La clase, exactamente.
A ver, yo creo que yo estoy más a favor que vos.
Exactamente, spoiler alert.
Spoiler, claramente, va a haber con spoilers.
Porque sale hoy en realidad el episodio de Walking Dead en Argentina.
Está saliendo, sí, hoy a la noche.
Exacto, entonces la gente que no lo vio todavía ponga
igual
pausa.
Igual creo que el fan de Walking Dead no lo ve por tele.
No, claramente.
Creo que pocas personas lo ven por tele. Claramente. A pesar de que tiene un buen rating. Tengo que aclarar que yo soy muy termo con esto.
Sí, vos no tenés...
Yo tengo la camiseta puesta, intento ser objetivo, cuesta ser objetivo.
No lo sos.
Porque es mi serie, es mi serie. Y le banco todo, ¿eh? ¿Entendés? Sí, le perdono todo.
Lo que hagan lo perdonás.
Yo le perdono todo.
Es como Bono.
Como Racing.
Exacto.
Ahí está.
A mí me gustó la temporada.
Sí.
No, digamos, no voy a ir en contra de eso porque es una boludez. Uh-huh. Digamos, me gusta la temporada, me gustó cómo cerró, me gustó todo. Estoy medio cansado.
De la fórmula.
De la fórmula.
Ok.
Dos capítulos arriba, primero dos capítulos muy arriba, plancha y último capítulo. Siempre
al
te dejan
palo.
Al palo y te dejan con los huevos en la garganta. Uh-huh. Y como que está bien, pero ya son... Es la octava vez que lo hacen.
Sí.
Entonces, renovate. Yo es lo único que pido.
Entiendo, yo tengo que combatirte. Y entiendo lo que querés decir. Es formulera. Es la serie más formulera quizás del mercado. Porque,
sí,
porque es la serie con más éxito del mundo.
Es como los Power Rangers.
Entonces, si esto tiene éxito, hay que replicarlo. Es como Marvel. Marvel son todas películas formuleras. Son todas iguales. ¿Por qué? Porque son exitosas.
Está bien. Yo no lo discuto que sea el éxito.
Por supuesto.
Es indiscutible el éxito.
Es que yo creo que son formuleras por el éxito que tienen.
Pero me parece como que... Va, a mí, y es más, yo creo que al 90% de los fans no le molesta. Están como remanija. ¡Ah, la próxima temporada, que empiece! Claro, tal cual. A mí como que ya me hincho un poco los huevos.
No,
ya
sí,
ocho
sí.
Veces que me
no,
hagan
lo mismo. No, yo entiendo lo que vos decís.
Después, fuera de eso, en líneas generales, me pareció una, muy buena, una temporada muy interesante. No la mejor, claramente.
Como comienzo, no. Me parece que tuvo un increíble primer episodio con las muertes de Abraham y Glenn. Creo que fue sublime eso. Un gran capítulo.
La verdad que sí. Un segundo capítulo que baja mucho la...
Baja la intensidad,
pero porque
no,
tampoco es sostenible.
No baja la importancia de lo que es la historia. Porque
no,
si uno
no,
va a los cómics, el The Kingdom, el reino, Ezequiel y su tigre, son como muy importantes para lo que va a venir. Entonces,
no, por eso.
Se tienen que tomar esta licencia y decir, ok, no tiene que haber muerte, no tiene que haber zombies, hay que introducir una nueva comunidad.
Fuera de eso, va, aparte es insostenible un ritmo del primer capítulo.
Aparte, a nivel producción es imposible.
Sí,
no podés
y aparte no vale la pena.
No, porque necesario. Le quita importancia a los que realmente son intensos.
Exactamente.
Relevancia, no importancia.
Primera, después, bueno, me gustó mucho la presentación de The Kingdom y de King Ezequiel. Me parece un gran personaje.
Es un gran personaje.
Sobre todo cuando se sincera
con Carol.
Ese momento decís... Y yo dice, yo trabajaba en un zoológico, salió el tigre y bueno, se me hizo amigo.
Y claro, y estos me creen porque tengo un tigre pues, que soy un poronga enorme.
Exactamente. Y me gusta como que se vea que el chabón no es un psicótico, no es un gobernador más, ¿entendés?
Sí,
el chabón tiene los pies sobre la tierra y sabe que hace un personaje simplemente para...
medio payasesco.
Para mantener un poco las reglas y la esperanza de la gente.
Por supuesto. A mí me gusta de este episodio que muestra las diferentes maneras de las comunidades para convivir entre ellos. Hay algunas son mucho más pacíficas, otras que son...
Sí,
mucho
tenés por
más...
un lado Hilltop que da todo lo que quiere a los Sabers.
Sí, que están entregados. Estos que le dan, pero lo mantienen bastante en secreto porque es una gran comunidad la que tiene.
Exactamente.
Muy
y después,
asentados.
Bueno, Rick, que...
Y Rick está, bueno... Lo interesante, lo más interesante para mí de estos ocho primeros episodios es que es como nos muestran un Rick completamente distinto a lo que conocíamos.
Sí, devastado. Un Rick,
Rick entregado.
Sí.
Entregadísimo.
Sí.
Y que creo que es el objetivo. Es, ok, miren cómo se entregan siendo sí. Los más genios del mundo, hacían sí, lo que doble, querían.
O sea, doblegar a Rick, que es el personaje más badass, más poronga.
Sí, que no tiene, ya que no le importaba casi que perdió nada. Su humanidad exactamente. En cierto punto.
Y encontrar un personaje aún más poronga que Rick.
Un sádico total.
Sádico total. Excelente la interpretación. El excelente cast el personaje. Es tremendo. Y hasta llega un momento que, a mí, en mi caso particular, hasta te genera cierta empatía, Negan. Porque
es
que decís,
está a propósito.
A ver, es Rick de es Rick otro lado.
De otro lado. Más sádico, tal más.
Pero bueno, te genera empatía. Todo el episodio, creo que es el séptimo episodio, que es cuando lo encuentra Carl.
Lo de Carl, sí, ese episodio. Es
que
genial.
Cocinan en la casa, que está con Judith a Upa en el.
El tipo está loco, es un hijo de puta el tipo.
Para mí es excelente. Es excelente.
Vayamos al tercer episodio para después llegar al séptimo. Tercer episodio tenemos Daryl secuestrado, siendo el prisionero de los salvadores.
Sí, que quieren convertirlo, que quieren mostrarle.
Lo quieren doblegar, lo quieren hacer que se entrega a que diga I am Negan.
Lo que nunca entendí es que es el juego ese que hacen con los zombies.
Ah, no, los tienen en la valla ahí, es para que nadie se meta primero.
No, pero viste que lo meten a Daryl, lo meten gente ahí en el medio como sí. Para que estén. No entiendo el chiste.
Hijo de puta.
Sí, pero están
para
atados.
Que la pase mal. Y bueno, pero están atados, pero pueden llegar a agarrarte, a tocarte, ¿no? ¿Viste? Es como toda una especie de juego sádico sí, como para sí. Que te termines bueno,
no,
entregando.
No lo entendí.
Yo perdón. Lo interpreté por ese lado, de mirá, que lo hago porque puedo, ¿entendés?
Daryl, que como siempre está a la altura de las circunstancias y se la banca como un campeón.
Se la banca.
Logra sí. Inclusive tratar de escaparse y lo agarran.
Sí, que es toda una puesta en escena para que él intente hacerlo. Exactamente. Y lo termina agarrando.
Y muestra casi todo lo que lo valora Negan, lo que lo quiere dentro de sus filas. Uh-huh. Porque tuvo el huevo de levantarse ahí, pegarlo. O sea, a su vez vos lo ves que en su manera muy sádica y enferma, el chabón es justo y valora a la gente.
Bueno, ya vamos a llegar al episodio 8... Que creo que pasa lo mismo con Rick.
Exactamente.
¿Entendés?
Sí, 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 sí. El tipo valora, quiere que estén todos por debajo de él.
Claro.
Pero
valora a los que tienen coraje de y tienen huevos de hacer cosas. De tomar una determinación en particular.
Exacto.
Episodio 4, tenemos la primera visita de Negan a Alejandría.
Que no hay nada todavía, que son los pocos días, en teoría, de que matan a Glenn.
Eso es devastador. Ese episodio me pareció el segundo mejor hasta ese momento.
Sí.
¿Por qué? Porque tenés a Negan y primero le saca los colchones y se los quema.
Ah,
le
sí,
roban las
acordado,
armas.
Sí.
Le sacan la comida.
Las armas, aparte que no hay un arma que no está y que empiezan a buscar desesperado. Voy a tener que matar a alguien, dice.
El tipo le saca todo.
O sea, vos me
todo.
Entendés lo que yo tengo que matar a alguien.
Porque vos no me das claro, ¿entendés? Y se termina y le dice, perdón por las palabras, pero le dice, te tragaste mi pija.
Sí, sí.
Y me agradeciste por eso, le dice Negan a Rick.
Y Rick devastado.
Devastado, entregado, y que todos le dicen, che.
Dale,
y Rick dice, no.
Y
hay que hacerlo.
El momento que le hace cortar el brazo, o casi hace cortar el brazo a Carl, lo quiebra completamente.
Ese ahí fue como el antes y después en la vida de Rick.
Exactamente.
Que lo iba a hacer. Estaba segundo a hacerlo.
Ya lo estaba por hacer.
Se hizo la perra de Negan completamente. Episodio 5, tenemos a... Volvemos a Hilltop, creo que es el más flojo de toda la temporada.
Sí. Es un pelotudo el Hilltop, el viejo.
Va a morir en cualquier momento. Sí, olvídate que muera, pero es
sí,
medio...
Me pareció, avanzando para no volver a Hilltop después, que es un lugar bastante neutro en esta temporada, me pareció medio choto el avance de Maggie en Hilltop. Como muy de golpe y sin demasiado
repentino.
Sentido.
Sí, sí,
o sea,
es como
que... mirá, nos salvó, mató.
Pasa que
listo.
Plantean a muchas de las otras comunidades como que son bastante idiotas. De hecho, hasta los de Alejandría eran bastante idiotas para matar un zombie.
Sí, sí.
Y es como que el grupo Rick lo sabe dominar y, no sé, me parece que va por ese lado. Está un poco torpe.
Me pareció un poco tirado de los pelos todo el crecimiento. Iba a pasar, era
iba a pasar.
Que
pasar
porque
igual
parte
te
de
digo,
historia.
Prefiero que haya sido así un saque y torpe a que me metan 3-4 episodios de Hilltop que no me interesan ver.
Sí, 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 habría que ver la forma como lo presentan. No me pareció la mejor, aceptable.
Creo que es un episodio que sirve para también darle un poco más de importancia a Carl y demostrar que el chabón puede hacer de las suyas también.
Sí, sí, tal cual.
Sexto episodio, tenemos a Tara. No le interesa a nadie Tara. Pero yo creo que este episodio tiene solamente un único propósito, que es... esta comunidad de mujeres que encuentran a las
sí,
orillas
que tampoco
del mar.
Entiendo, ¿existe eso en los cómics? No sé si vos
no,
lo...
es algo que está solamente creado exclusivamente para la serie.
No sé qué pito tocan. Ninguno porque no hay hombres.
No sé qué onda. ¡Ja!
Estuve bien.
Estuviste bien.
Estuve bien.
Estuviste
lo
bien.
Lo pensé en la mañana.
Estuviste bien. Yo creo que va a ser un episodio consentido si esta comunidad vuelve a aparecer. En un momento muestra un almacén lleno de armas y hay como una cámara de 5 segundos enfocando eso. Yo me imagino que de ahí van a robarse armas, van a sacar armas.
Yo me imagino que van a haber una gran alianza. Si no, la no que tiene... ya va, y me imagino que se sumarán, que Tara se dirá, che, muchachos, yo
tengo,
sé dónde
claro,
conseguir.
Claro, claro. Si no, sería un capítulo completamente
irán a,
nonsense.
Irán a negociar con ellos. No, yo no creo que les roben.
No, no, van a negociarlo.
Y se van a juntar todos contra...
Sí, van a terminar siendo, imagino yo, que es el Kingdom, Hilltop, Alejandría...
Y los pescadores.
Los pescadores contra los salvadores. Sexto capítulo, el de Tara, que es el peor para mí.
Sí.
Séptimo capítulo, es la visita de Carl y Jesus a...
Por un lado tenemos a Rick, que está buscando alimentos para la
próxima
visita.
Algo especial para que no los maten.
Y tenemos a Carl que visita. Gran episodio ese, me gustó mucho.
Muy buen episodio.
Me gustó mucho todo lo de Carl, inclusive que creo que viene en el capítulo anterior cuando la engaña a Enid.
Sí.
Que le dice como, sí, sí.
Yo me quedo acá.
Andá.
Yo me vuelvo, sí.
Y
se mete en el camión.
Exactamente. Se va. El encuentro con Jesus, con Jesús en arriba del camión está bueno, es gracioso.
Sí.
Rompiéndole las cajas, qué sé yo. Y no esperaba la reacción de Carl tan al toque de empezar los tiros.
Es que el chabón es como...
Está criado en eso.
Sí, es un mini asesino serial.
O sea, para mí... Judith va a ser peor.
Y sí, Judith va a ser una... 20 años. No,
olvídate.
No para de matar gente. Lo que me interesa de este capítulo y me parece muy copado es cómo Negan ve en Carl un potencial...
Sí, sí, inmenso.
Inmenso, claro. Entonces lo bastardea, pero hasta ahí yo creo que en un momento le pide disculpas.
Sí, dice, che, me pasé.
Y creo que fueron sinceras esas disculpas.
Sí, sí.
Me suena
sinceras. Son sinceras.
Porque, bueno, lo burla.
Le hace sacar el parche del ojo,
sí,
y lo empieza a gastar.
Sí.
Y...
Genial el maquillaje, sí. Lo del ojo.
Y como que en un momento Carl se pone medio a llorar y dice, no, disculpa, o sea, estoy jodiendo,
me olvido
me
que sos un nene en ese momento. Entonces, no
pero
sé.
Yo no me taparía nunca ese ojo.
No, claro, porque sos un flor de badas.
Claro, tal cual. Ese bueno, episodio entonces... me gusta mucho como lo quiebra y el momento que Daryl lo ve a Carl, es como decir...
Es que es el tío.
Exacto.
Y de hecho, Daryl cuando en una buena decisión la de Negan, de decir, ok, te voy a llevar de nuevo a tu casa para que tu padre entienda que te fuiste, viste que Negan lo lleva,
sí,
y Daryl le dice, si lo tocas...
Sí, no. Sí.
Y Negan como, al calabozo le dice.
Y aparte da la oportunidad para que él se escape. Próximamente, Daryl.
¿Quién le deja el sobrecito ese que dice escápate ahora?
Para mí se lo deja la mina.
¿Para mí la mina o Dwight?
O el cara quemada, sí.
Mira,
el cara quemada puede ser.
El cara quemada en el cómic es como una especie de doble agente. Empieza a llevar y a traer porque odia
entonces,
a Negan.
Entonces fue Dwight.
Podría ser Dwight. Aparte, sí, yo creo que Dwight en todo este proceso de estos 8 episodios empieza a sentir como lástima por Daryl.
Sí, pero pasó por algo similar.
Y Daryl lo quiso ayudar en su momento.
Exacto,
a Dwight. Y Dwight, exacto, no lo aceptó porque, bueno.
Porque es un cagón.
Una mala decisión. Dwight va a ser muy importante.
Siguiente episodio 8, final.
Negan ya con Carl comiendo fideos. Así,
eso es excelente.
Afeitándose, no
eso
importa
es excelente,
nada.
Boludo.
No hace la limonada, le dice.
Me parece que es lo mejor de la temporada.
Sí, sí, sí.
Negan instalado. Che, me voy a conseguir una casa acá para venir.
Es mi verano, acá pasan mis vacaciones.
Está totalmente
loco.
Es excelente. Llega, bueno, eso. Llega Rick de que encuentra la casa esa flotante con mercadería. Llega, se sorprende con que. Con que estén ya ahí.
Sí.
El pibe este, Aaron. Que deja la nota como medio...
Yo creo que no se dio cuenta.
Para mí no,
que...
sí, la deja para queriendo. Para mí la deja queriendo.
¿Ahora la deja queriendo?
Sí, sí.
Estuvo bien si la dejó queriendo.
Sí. Lo cagan a Pablo, bueno, llega. Y a todo esto tenemos a...
Al boludo Spencer
que se va a hacer el... Qué bronca me da. Bien muerto, boludo.
Bien muerto. Aparte Negan, como
todos
habíamos dicho
códigos.
Antes. Cuando Negan le dice, loco, este chabón salió a buscarte provisiones para que no te maten a vos, haciéndote el capo. Y le dice, vos no tenés agallas, no tenés tripas.
Y hace,
no tenés tripas.
Tenías.
Completamente sacado.
Sí, muy buena. Cae aparte muerta ahí. Totalmente... Justo le había propuesto una cita a Rosita.
Rosita, sí.
Cualquiera que Rosita tire el tiro.
Bueno,
el tiro ahí.
Eso está adaptado a. En el cómic, el que tira el tiro es Carl. Que le rompe una parte de Lucille.
Sí.
Y se saca Negan. Entonces está adaptado que en este caso es Rosita. Pero yo creo que todo sirve como para decir, ok. Eugene
sabe hacer balas y se lo va a. O sea, va a ser su. proveedor de balas.
Y bueno, termina con... Daryl se termina escapando, efectivamente. Mata muy bien al gordo, a Fat Joey, creo que es.
Sí, se saca.
Y recupera la Python de Rick, que es, yo creo, el emblema de el combate que se viene.
Es el pelo de ¿cómo se llama? Sansón, es el que tira... Dicen que le cortaron el pelo a Sansón y pierde la fuerza.
Sí.
Bueno, la Python de Rick es eso.
Me gustó a dónde lo llevaste.
Vuelve a tener su poder. Sí. Exactamente.
Y...
basta de achitas.
Claro, basta de eso. Toma tu Python. Y bueno, termina yendo a Hilltop para ver a Maggie,
vuelve. A todo esto tenemos una historia medio paralela, que es la de Millón yendo a Coso. Y ve y toma noción del tamaño que tienen los salvadores. Y vuelve y le dice, mirá, Rick, yo iba a hacer mi camino, no se puede. Son muchos.
Te necesito.
Tenemos que buscar la vuelta.
Sí.
Y
Rick ahí dice, ok. Vamos a combatir.
Van a Hilltop, ven a Maggie que esté bien con el bebé, qué sé yo.
Para también hacer reunión y decir, tenemos que matarlo. Está
exactamente.
El camión de basuras.
Sí. Y bueno, y ahí se encuentra con que Daryl está en Hilltop.
Y ese abrazo.
Ese es excelente.
Aparte, primero, antes del abrazo hay como un...
Sí, sí.
Un sí, ¿viste? Es asentar con la cabeza, ok, que bueno, estás, y darle un abrazo que...
Sí, la verdad
con
que sí.
Una linda canción de fondo.
Lindo, como y le entrega la Python de nuevo.
Bueno, ahí le entrega
la Python. El momento cuando Rick se le pone en el estuche.
Y van caminando para acaso.
Ya está, y termina con un plano abierto.
Capos.
Basta de hacer esto, Walking Dead.
Pero para mí eso no es un cliffhanger.
Es la última temporada que te lo perdono.
No, pero para mí esto no es un cliffhanger.
No
de hecho, al toque te ponen un avance que los ves a ellos reunidos en el Kingdom, hablando con Ezekiel.
No, no vi el avance.
Hay un avance al toque que es Rick y todos en el teatro de Ezekiel con el tigre diciéndole, tenemos que unir fuerzas, tenemos que ir contra los salvadores, vamos con todo.
Tengo que ver los avances, quiero verlo.
Es el avance.
Necesito verlo, lo voy a ver ahora.
Entonces me parece que fue, si bien siempre hay un poquitito de cliffhanger, porque si no, no sobreviven las series, es un final bastante honesto. Es una reunión y es la reunión previa al combate. No es que te están dejando un clip. No tenés a alguien apuntándole a otra persona.
Basta, Walking Dead.
Me parece honesto ese final a mí.
Así que bueno.
Mucho más honesto que el final de la sexta temporada.
No, ese fue terrible. Ese fue
ocho meses esperando.
¿El de la sexta? ¿Cuál? Espera.
Sexta temporada.
¿Cuál fue el final?
El final de la sexta temporada es Ini, Mini, Negan por matar a uno.
Ah, ¿esta es la 7 o la 8?
Esta es la séptima.
A pesar de que era el 8, estaba convencido.
Nope.
Bueno, sí, la verdad que sí. Fue más honesto. Hasta acá llegamos.
Sí, cerramos el podcast.
Escuchen el especial que hicimos de Westworld.
Que salió ayer, así que... Y el jueves tenemos especial, va a salir el viernes. Especial de Rogue One.
Ya, boludo, qué bien.
Qué bien Rogue One, boludo.
Bueno, será hasta el jueves entonces.
Sí, así es.
Nos estamos viendo.